to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, y tenemos a nuestros invitados con nosotros, a Zara Botella. ¿Qué tal estás, Zara?
Egunon.
Sebas García, ¿cómo estás, Sebas? Al micrófono.
Ondo,
bye. Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
De primera.
Egunon, buenos días.
Primera. Pues ya está, todo estupendo, está todo fabuloso. Bueno, pues venga, vamos a entrar, si os parece. Mira, estábamos aquí precisamente hablando sobre temas del euskera, y yo terminaba con el alcalde Bilbao de hablar de ello también. Precisamente, primero, por varias controversias. Una, la surgida en Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Eso de levantarse de una conferencia de presidentes, pues porque el Lendakari habla en euskera o Salvadorilla habla en catalán, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta de que es un ámbito institucional donde, lógicamente, hay que respetar las lenguas cooficiales. Ya sé que luego en el bar pueden estar hablando en castellano, si no hay ningún problema. El problema está que los ámbitos institucionales también tienen que respetar pues las decisiones que se adopten en ese sentido, ¿no? Y luego está también la propuesta que hacía ayer Euskal Herria Bildu, una propuesta en la que decía que en las OPEs había que hacer una exigencia por el euskera, ¿no? Cuando desde el gobierno vasco se decía, bueno, que es una medida complementaria, luego entraba el debate sobre qué son primero los derechos lingüísticos o los derechos laborales. Bueno, son algunas de las cuestiones de las que os voy a ir preguntando. ¿Empiezo contigo, Sebas?
¿Eh?
¿Te empiezo a preguntar a ti?
Hombre, es igual. Mira... A mí la postura de la señora Ayuso me parece una estupidez. O sea, no se puede tratar en una reunión pública la euskera, ni ninguna lengua del Estado, pues de la manera que trató ella. O sea, me parece una estupidez. Lo que pasa es que yo tengo que decir, siendo euskalzale, y llevo dedicado a la euskera 60 años de mi vida, una de las prioridades de mi vida es el euskera, pues tampoco veo la oportunidad de una reunión de 17 son las autonomías, las comunidades, sí, autónomas, 17 presidentes de comunidades autónomas, que todos saben castellano, hablar, que el presidente de una comunidad hable en su propio idioma. Tampoco veo la oportunidad. O sea, a mí me parece que en una reunión en la que 17 son hablantes de un mismo idioma, que se entienden en ese idioma, lo lógico es hablar ese idioma y no apelar a utilizar cada uno su propio idioma. Yo he estado en reuniones en Madrid en la que había gente de todas las comunidades y a nadie se le ocurrió hablar en su propio idioma. O sea, todos nos aceptábamos queriendo nuestro propio idioma y deseando que nuestro propio idioma esté en todas las instituciones con una manera digna y de una manera privilegiada. Pero en una reunión de 17 parlamentarios que todos sabemos castellano, ir una última que no solo entiende él, no veo la oportunidad de hacerlo, ¿eh? No tengo las ideas claras en esto, ¿eh? Ya os digo que no tengo las ideas claras, pero a mí no me parece que hacer problema de eso. Me parece mucho más grave a mí las declaraciones del secretario general de Euskal Herria poniendo la oposición entre derechos laborales y derechos lingüísticos. Eso me parece mucho más grave que la que el hecho de que en una reunión de 17 parlamentarios uno, o sea, se hable exclusivamente en castellano.
Uh-huh. Azara.
Bueno, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una maestra poniendo capotes. Vamos, que ni José,
sí,
Tomás. Uh-huh. Al final es su táctica, se sabe y da igual, porque le sigue funcionando. Cuanto mayor sea la burrada que dice o que hace, mejor. Cuanto más burdo, mejor. Ahí todo el mundo entrando como un Miura. También entiendo que es un marco que en general al Lendakari no le va mal, la verdad, pero realmente lo que ella quiere es que no se hable de corrupción, que no se hable del problema, que no se hable de que las más de 7.000 muertes en residencias en la Comunidad de Madrid le está empezando a llegar al cuello a su gobierno, y que no se hablara de vivienda, que era el tema principal que se iba a hablar en esa conferencia de presidentes. Y si para eso tiene que faltar el respeto a una lengua, a una cultura o a todas las lenguas y todas las culturas oficiales del Estado, pues lo hace. Y cuanto más mejor, porque mejor le sale. Está claro.
Ángel, ¿qué opinión tienes?
Bueno, yo creo que en general, ¿no? Porque el caso este de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, pues levantándose cuando cada les hablo en euskera, me parece fatal, pero me parece bien lo que ha dicho Sebas también, y no creo que cualquiera que le conozca a Sebas poco tiene que dudar de su opción nacionalista, ¿no? Y de su opción por el euskera, que bueno, está fuera de toda duda, por si alguien de los que le ha oído cree que no, ¿no? Yo que creo que está realmente en riesgo muy grave, más que en riesgo ya, en caída libre, la política española, ¿no? En la que hemos entrado en un proceso, yo creo que de degradación irreversible, ¿no? Yo creo que las instituciones representativas son una cosa, que son gobiernos y parlamentos, toman decisiones con criterios políticos, y luego está la administración del Estado, ¿no? Jueces, fuerzas de seguridad, que teóricamente no deberían de tomar decisiones con criterios políticos, pero es que los jueces toman decisiones con criterios políticos, también las fuerzas de seguridad y también las instituciones representativas como los gobiernos, cuando actúan en representación de la administración del Estado, como puede ser una reunión de presidentes de comunidades autónomas, actúan con criterios políticos en lugar de con criterios administrativos, ¿no? En interés del general de los ciudadanos. Yo creo que aquí se está provocando una degradación de los general de todos los aparatos del Estado que me preocupa, ¿no? Cuando los medios de comunicación, cuando abres un periódico y vas leyendo en cascada noticia tras noticia, me da lo mismo cuando oyes un medio o escuchas una televisión, es que de noticia a noticia vas de mal en peor, ¿no? Dices, pero ¿qué nos está pasando? No somos capaces de tener un sentido del interés general, un sentido del equilibrio social, profesional, un sentido del bienestar ciudadano, un sentido de la ética entendida como lo que es mejor hacer, no como lo bueno y lo malo, sino como lo posible y lo mejor, ¿no? Yo estoy preocupado, muy preocupado. Yo creo que me coge de mayor y a uno pues dice, bueno, pues que sea lo que ellos quieran, que mi vida prácticamente está ya en retirada, pero me preocupa mucho, mucho lo que está pasando. Y lo de Ayuso, lo de todos las leires, los coldos, los aldamas, los jueces, los peinados, pues es cascada en cascada. De una degradación de la política en España.
Sí, sin duda, Ángel. Ángel tiene razón. O sea, yo creo que el problema grave es que la política está en un estado comatoso en este momento, ¿no? Después criticamos cosas puntuales, pero o sea, este odio, este no quererse hablar, no querer sentarse en una mesa para dialogar, sino para tirarse piedras unos a otros, eso es el grave problema que tenemos. De todas maneras, volviendo al tema anterior, te voy a decir un tema. El euskera no se va a perder porque no hablemos en el euskera en las reuniones de los parlamentarios.
No, lo tengo claro, yo eso lo tengo muy claro.
¿Sabes? Fíjate, yo el otro día estuve en una conferencia de un libro escrito en castellano, pero de tema vasco. El escritor, euskaldun. El presentador, euskaldun. El otro presentador no era euskaldun, pero era euskaltzale. Entre el auditorio, por el tema, yo creo que el 30 o 40% seríamos euskaldunes y el 20% restante serían euskaltzales. Pues de la conferencia en Bilbao, en Bidebarrieta, el 95% fue en castellano. Eso es lo grave. O sea, que dice, vamos a reclamar que hablar en euskera en una reunión de 17 presidentes de diputación, que todos son castellanoparlantes, y sin embargo nosotros, cuando depende de nosotros, apelamos al castellano.
Pero eso es una crítica paralela, porque yo creo que en el ámbito institucional...
Pero eso es lo que me preocupa a mí.
Sí, pero yo considero...
Vamos a criticar las dos cosas, pero lo otro no ha criticado nadie.
No, pero no, que yo desconocía ese dato, además, pero bueno. Pero de todas formas, en lo que es una reunión de presidentes, de comunidades, que por primera vez se podían utilizar, porque es que nunca se ha podido utilizar, es como en el Congreso de los Diputados, ahora hay posibilidad de utilizarlo. Pues cuando hay posibilidad de utilizarlo, es que es un posicionamiento que decía Ángel, un posicionamiento político el que hace el Endacari, o hace Salvador Illa, o haría Rueda en su momento. Bien, que luego ya, yo creo que luego se enconan las cosas, porque igual de lo que es una primera salutación inicial, te vas
no,
al...
No es una situación inicial, no.
Pero,
no es...
A ver, que son diminutos de charla, también.
Bueno,
¿eh?
Pero no es
una
situación
inicial. No, pero te quiero decir, pero que como se enconan las cosas y se ponen, al final las cosas están bordes, pues al final... Pues llega a las condiciones.
Sí, pero yo lo que no...
Pero yo creo que con todo derecho se puede hacer, evidentemente, yo el derecho sí, o sea, el derecho a hacerlo.
La postura estúpida de una presidenta de la autónoma no me justifica.
Pero
para
eso
que
es
yo
lo que Azara decía, es que si no llega, si no llega a ser por eso...
Una estupidez similar.
Pero si no llega a ser por eso es porque la corbata no le gusta.
Ah, bueno, bien.
Da igual, si la cuestión era que no se hablara de lo fundamental. Ya. Nos hablará de los hechos. ¿Qué sabemos de la conferencia de las presidentes? Que se levantó y que se marchó. Punto.
Como
no
decía,
sabemos nada más.
Como decía Jesús en el Evangelio.
Lo importante, pues
como
nada.
Decía Jesús en el Evangelio, somos muy sagaces para ver en el ojo del otro, pero
y no la viga en el propio, sí, eso es. No vemos la viga en el propio. Ángel, no sé si tienes algo más que comentar acerca de esto.
No, estamos en ello, ¿no? Estamos en un momento enormemente delicado para la política. Para el devenir futuro de lo que puede ser, no ya que gobierne la izquierda o la derecha, que naturalmente que uno tiene sus preferencias, yo tengo mis preferencias y quiero que gobierne la izquierda. No me preocuparía una derecha sensata, una derecha que gane limpiamente las elecciones y con limpieza moral y ética, y que no instrumentalice los aparatos del Estado y los revuelva contra la propia política, ¿no? Cualquiera que gane limpiamente me preocuparía menos que lo que nos está pasando ahora, que lo único que se quiere por parte de la derecha recalcitrante española es cargarse al actual gobierno español. Es lo único. Y vale todo, valen los aparatos del Estado, vale la justicia, vale las polémicas absurdas, incluso cuando estamos siendo representantes del gobierno, comunidades autónomas, vale todo. Y esto es lo que no puede ser en política, no puede ser. Todo no vale. Vale lo que merece la pena para el interés general de los ciudadanos. Lo demás es basura.
Azara.
Sí, yo estoy de acuerdo. En realidad, el problema de fondo aquí es que el PP de Feijóo no termina de situarse en la ofensiva en la que está entre el sándwich que le está haciendo Vox y el que le está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en ese no saber situarse, en ese estar perdido, están tirando por tierra cualquier tipo de respeto institucional. Lo vemos en situaciones como esta, se ve cada día en el Congreso de los Diputados. Y además, con esa deriva, se está arrastrando a todos sus presidentes de comunidad autónoma, descartando a Amazon, que ese señor ha faltado el respeto a la democracia, ya se ha pasado todos los niveles, pero al resto de sus presidentes de comunidad autónoma, entre los que incluye al señor García Page, se está arrastrando a esa deriva de falta de respeto institucional, de falta de respeto de la democracia, de falta de respeto de los valores esenciales que sustentan un sistema democrático. Y efectivamente es una deriva muy muy peligrosa y bastante preocupante, bastante preocupante.
Bueno, pues sí, esto es lo que tenemos ahora. Y bueno, en comentarios de los oyentes, bueno, pues tenemos de todo, ¿eh? Hay que reconocer que aquí hay quienes consideran que bueno, en algunas cuestiones tenemos razón, en otras no. Bueno, dice, algunos estaban de acuerdo con la exposición que había hecho Sebas inicialmente, otros hacen referencia a que qué mal hay hablar en 5 puñeteros minutos en euskera, por ejemplo, que la cuestión no es el euskera, es que hablen de ella. Bueno, eso es lo que veníamos más o menos diciendo. También otro que dice, soy nacido en Bilbao, descendiente de alaveses, la lengua materna desde hace varios años, siglos, en mi familia vasca ha sido el castellano, pido el mismo respeto que el que pedís a los que habláis en euskera. Otros, que yo creo que no se le falta el respeto, al castellano tampoco, no se le falta el respeto en absoluto, ni se coartan la libertad. El gran problema de las lenguas cooficiales es su instrumentación política por parte de una ideología porque discrimina al resto. En Baleares habla mallorquín la mayor parte de la población autóctona a pesar de gobernar la derecha durante años, como en Galicia o en Valencia, etcétera, ¿no? Aparte del castellano, gallego, euskera, catalán, incluso asturiano en Madrid, hay quien habla, tira ironía, dice el fruta. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esos son algunos de los comentarios. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia. En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, incluso con lentes polarizadas. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8, Basauri.
Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Y si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 4.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural. Arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Saldí Eguna en Archentales, el sábado 14 de junio, en el barrio de Traslaviña, primera feria del caballo de Archentales. Desde las 11 de la mañana disfrutarás de numerosas exhibiciones y muestras de caballos, con feria de productos y artesanías locales, chosnas, catas y mucho más. Recuerda, este sábado 14 de junio, Saldí Eguna en Archentales.
Presta a tu coche la atención que se merece. Carrocerías Kaiku en Sestao. Reparaciones de chapa y pintura. Acude a Carrocerías Kaiku porque tu coche te lo agradecerá y podrás disfrutar de él en el mínimo plazo. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Carrocerías Kaiku en Sestao, Sotera de la Mier 18 y también en Facebook.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia. Mira, hay una noticia también muy interesante y tiene que ver con un problema. Problema que tiene que ver con los que nos van a relevar. Lo digo porque cada vez hay menos. Estamos hablando de que ahora mismo, por ejemplo, estamos, si uno mira, en 1975 nacían dos con dos niños, casi dos con tres, ¿no? Por pareja. Ahora resulta que estamos en uno con uno. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos un retroceso demográfico relevante. Y eso sí que empieza a generar problemas, ¿no? Es lo mismo que lo que antes decíamos, la pirámide poblacional. No, la pirámide no, la seta. Ahora es una seta ya. Y hay mucha más gente con más edad que con menos edad. Y eso sí que es un verdadero problema para una sociedad. Y el problema está que no es un problema local, es un problema global de toda esta zona europea, por cierto.
Es un problema de toda esta zona europea, se vende como un problema, pero luego a la vez se ponen obstáculos para que venga otra gente, generalmente gente joven. Y cuando vienen menores, se criminaliza, se demoniza, se habla de invasión, Con lo cual, el problema a lo mejor no es que no haya gente joven, sino que la que hay no nos gusta. Igual el problema también está ahí. Y en general el tema demográfico, hombre, es que estamos en un sistema a día de hoy que es completamente demencial. O sea, por la situación económica, la situación laboral, la precariedad, la situación de la vivienda, retrasamos cada vez más la edad de maternidad para aquellas que deseen ser madres. Cuando llega el momento en el que ves que tienes las condiciones para poder dar el paso, o ves que se te acaba el tiempo y ya no te queda otra que darlo ya es tarde, tienes que recurrir a vías de reproducción asistida, por la vía de la sanidad pública, aunque en España se cubre un porcentaje bastante amplio de esta demanda, se ponen un montón de trabas, con lo cual tienes que gastarte un pastizal en clínicas privadas. El Estado español a día de hoy es casi el paraíso, la reproducción asistida en Europa. Y es, al final, si lo piensas, es que es un círculo loco. No tiene ningún sentido este sistema. No tiene ningún sentido un sistema en el que tengas que retrasar tu maternidad hasta el punto de tener que recurrir, en muchos casos, a donación de óvulos de mujeres más jóvenes. Es al final una transferencia de la capacidad reproductiva de unas a otras que no tiene ningún sentido, todo por mantener un sistema que está claramente en colapso. A eso desde luego hay que darle una vuelta. Y luego, cuando se plantea como un problema la pirámide demográfica, hay que plantearse realmente si el problema es que tenemos pocos jóvenes o pocos niños, o que los que tenemos no nos gustan. Porque si ese es el porque si el problema es el segundo, igual estamos hablando de otra cosa.
Que hable.
No, Ángel.
Ángel, que es Haitite.
Bueno, yo creo que los niños que tenemos nos gustan, ¿no, Sara?
Hombre, no, sí, sé, cada vez que se habla de reparto de menores, se ponen recursos al Tribunal Constitucional.
Ahí estoy contigo. Sí, sí, no.
Se criminaliza.
Iba a incidir en eso, en el dato que durante muchos años ya, que viene siendo muy difícilmente reversible, que es el descenso de la natalidad entre los autóctonos, tanto en Euskadi, particularmente agravado por otro lado, como otras cosas, ¿no? Pero en toda Europa en general. Y al mismo tiempo, bueno, pues que el rechazo a los jóvenes inmigrantes y a la inmigración como no ya como una cuestión de humanidad, que es impresentable que rechacemos a una persona que viene, bueno, a buscarse la vida, aunque sea malamente, porque en su país lo tiene todavía mucho peor, sino que rechacemos incluso como recursos necesarios, recursos humanos que de mano de obra de personas jóvenes, a los que vamos a necesitar precisamente por este reto demográfico que tiene Europa, Euskadi y España, por donde queréis empezar, ¿no? Entonces, parece un poco absurdo, ¿no? Las políticas para luchar contra el descenso de natalidad autóctonas, tanto en Euskadi, en España, en Europa, son complicadas porque, bueno, pues por lo que ha dicho Zahara, ¿no? Porque ellas son las que están viviendo una situación enorme de incertidumbre sobre su propio futuro y, por lo tanto, pues lo que antes era, digamos, la forma natural de que una pareja, pues nada, se casara y tuviera hijos, hoy no lo es. Hoy no lo es ni siquiera el que sean pareja de hecho, o se casen, y mucho menos todavía que tengan hijos, porque para eso están exigiéndose a sí mismos unos estándares de bienestar, que quizás podemos poner alguna de ellas en solfa, porque podemos decir, bueno, que primero, si tu bienestar o también tu otro bienestar, felicidad a través de tener hijos y después nietos, pero bueno, no voy a entrar naturalmente en esa polémica porque cada joven, cada pareja es muy dueña de pensar como él quiera y de anteponer unos criterios sobre otros. Pero el hecho es que es muy difícil que las parejas de hoy tengan, las mujeres de hoy tengan, quieran tener hijos. Y ante esa situación, es verdad que se pueden utilizar políticas demográficas para facilitar, para ayudar, para apoyar económicamente, pero al mismo tiempo la cultura sobrevenida está impidiendo en la práctica que nuestros jóvenes quieran tener hijos. Entonces, ante eso, yo la verdad es que a medio o largo plazo no veo otra salida más que ser, por necesidad, enormemente tolerantes con la inmigración, enormemente acogedores con los niños de los inmigrantes que nacen, que se van a convertir en los nuevos vascos del futuro, porque es que si los autóctonos no tienen niños, pues, y los tienen los inmigrantes, pues todos seremos igual de vascos porque hemos nacido aquí y porque vivimos esta cultura. Y también esto, además, incluso lo podría empalmar con el debate sobre el euskera que antes hemos empezado a discutir. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Me parece que la lucha contra el reto demográfico es una lucha de cultura, de muy largo plazo, mientras que la cuestión de la inmigración la tenemos muy presente. Estamos poniendo puertas al campo cuando en realidad es casi la única tabla de salvación que tenemos estos países ante el reto demográfico. Qué bien.
Bueno, yo no de ese tema casi no tendría que hablar, porque yo soy un soltero impenitente.
Muy bien.
No, pero últimamente he leído unas cosas que pueden venir bien al caso, ¿no? Tanto el León 14,
sí,
como muchos psicólogos han incidido que el problema de la no natalidad no es un problema básicamente económico, sino es un problema de descubrir la alteridad de la oportunidad de tener otros en nuestro entorno, o sea, de duplicarnos nosotros mismos en otras personas, ¿no? O sea, la importancia de la afectividad, de tener hijos, de tener hermanos, de ser haitites, es esa dimensión de que somos una red, eso se ha perdido mucho, ¿no? Y entonces nos hemos cerrado mucho más en la individualidad de la inmediatez y se nos ha olvidado la belleza que tiene prolongarse en otras personas, fortalecer en una red familiar. A mí, yo soy feliz con mi familia y a mí si me mutían parte de mi familia, de mis hermanos, y si hubiese, yo diría de mis hijos, si tuviese, me parece que sería una mutilación terrible. Automutilarme en estas dimensiones me parece que me automutila mucho. Eso, o sea, eso lo hemos perdido. No es tanto la dificultad económica como que nos hemos volcado hacia un individualismo mucho más inmediato. Queremos vacaciones, tenemos unos niveles de consumo que no nos permite porque en situaciones peor que nosotros, económicamente nuestros padres tenían hijos y tenían varios hijos. Pero habían descubierto la importancia de tener una red familiar, ¿no? Y eso es lo que hemos perdido y eso es lo que hay que recuperar. Y eso, yo últimamente he leído psicólogos muy importantes que lo que resaltan es ese factor, el factor de la red familiar, la afectividad, el tener un campo de afectividad amplio y próximo en hijos, en sobrinos, en equites, en nietos, eso es muy importante. Y eso yo creo que es lo que hay que recuperar para animarse a ser padres.
Bueno,
yo diría una cosa, añadiría una cosa, que cada vez pienso un poco más en ella, ¿no? Parece que echamos la carga, la responsabilidad del descenso de natalidad a los jóvenes que no quieren tener hijos, ¿no? Yo creo que lo podemos motivar bien diciendo, bueno, ellos no tienen, no encuentran en ellos mismos fuerza suficiente, fuerza vital, económica, de estabilidad para tener un futuro en el que albergar uno, dos o tres hijos, ¿no? Y sobre eso ponemos siempre el peso de la responsabilidad, sobre los jóvenes que no quieren tener hijos. Yo iría un poquito más atrás y diría, ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho en este caso? Pero ¿qué han hecho la generación anterior, sus padres? ¿No les hemos enseñado realmente a que lo importante es que ellos personalmente, ahora jóvenes, con posibilidades de tener hijos, tengan una vida feliz? Y dentro de esa vida feliz de ellos, nos hemos olvidado enseñarles que una manera felicitante de serlo es teniendo hijos.
Pues no sé, algunos no han recibido el mensaje. No te puedo hacer otra cosa. No lo han recibido, o sea, sí.
Ya, aunque eso suponga un esfuerzo, es verdad, un esfuerzo material que lo supone, ¿no? Luego, hay otra cuestión que tiene algo que ver con todo esto. He escrito algo estos días sobre ese asunto, que son los testamentos. Los jóvenes de hoy, cuando mueren sus padres, reciben algunos bienes. Pues no sea más que lo razonable, la vivienda propia de los padres, que viene a bueno, pues a ser después herederos los hijos, ¿no? ¿Por qué no los padres nos proponemos anticipar, facilitarles su vida, también el que tengan hijos, anticipando parte de la herencia, de los pocos bienes que podríamos tener, haciendo donaciones en vida, pactos sucesorios, anticipándonos a lo que vayan a recibir post-mortem y lo puedan recibir también en vida, porque lo necesitan ahora, no lo necesitan cuando nos muramos, porque ellos igual también son mayores ya para tener hijos y para tener mejores condiciones de vida.
Bueno, ese es un planteamiento. Lo que pasa que hay, claro, antes Sebas cuando decía que no solamente una cuestión económica, eso porque tú sí que lo centras en una cuestión económica fundamentalmente, ¿no?
También, no digo...
A ver, hay un cambio cultural evidente. Ya pocas mujeres son las que se plantean tener 5 hijos como se podía tener hace 50 años. Pero también el cambio cultural ha venido porque muchas de esas mujeres de hace 50 años, hace 60, tampoco podían elegir. No podían elegir cuántos niños querían tener, qué tipo de vida querían llevar. Claro, evidentemente... según las mujeres alcanzamos derechos, el tema de la maternidad es uno de los principales, el decidir cuándo y cuántos quieres tener. El problema es que ahora, que en teoría tendríamos eso en nuestra mano, pues nos damos cuenta que tampoco es así, porque la realidad económica, el mercado laboral, nos pone todos los impedimentos. Claro, no es solamente una cosa cultural. Es saber que si eres madre, en tu trabajo te va a penalizar. Los datos siguen diciendo que los padres cada vez se corresponsabilizan más de las labores de crianza, pero todavía hay una gran desigualdad. Quien se sigue reduciendo la jornada en su puesto de trabajo es la mujer. O sea, esto sigue ocurriendo. Por otro lado, la vivienda. Claro, ¿cómo te vas a plantear tener un hijo si no llegas para pagar el alquiler, si tienes que estar compartiendo pisos, si no sabes si mañana te van a subir el precio del alquiler de tu casa y te vas a tener que buscar otro sitio, incluso si vas a tener que pasar de vivir sola o con pareja a tener que compartir piso porque no vas a poder pagar otra cosa? Claro, es que esa inseguridad, justamente en las edades en las que estás en edad fértil, porque esto al final no deja de ser una cuestión biológica también, pues es que te impide desarrollar un proyecto de vida. Y dentro del desarrollo del proyecto de vida están las maternidades, cuando así se desean.
Bueno, luego sí, es verdad que hay un cambio cultural. Yo creo que sí, que también eso no lo podemos negar, ¿no? Y hay una cultura distinta y un planteamiento distinto. Tú decías hace 50 años, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo evidentemente también limita muchas de esas cuestiones, eso es evidente.
O el decidir quién no quiere ser madre.
O el decidir que no quiere ser madre, eso también es verdad, ¿no? Y aquí cada uno está en su derecho, a nadie hay que imponerle esto. Lo que pasa que pero socialmente es evidente que tenemos un déficit.
Pero en términos de derechos, me parece que es un aspecto a tener en consideración. Yo tengo, evidentemente, la mujer puede tener, y el marido puede tener derecho, tiene un derecho evidente, innegable, a ser padre o a no serlo. Eso es evidente. Pero yo creo que plantearlo en términos de derechos es que a mí me parece que es muy corto, o sea...
Es muy complejo, ¿no? A ver, que tiene muchas aristas, claro, este asunto. Claro, este asunto claro. no es solamente una lectura.
Yo ya sé que si tengo un hijo me voy a cercenar mis vacaciones, me voy a cercenar mi nivel de vida, a lo mejor. Pero podría tener una dimensión afectiva terrible. O sea,
ya, pero muchas veces no se aprecia.
Ah, bueno, claro, pues eso es el tema. Esa
posibilidad no la ves.
Ese es el tema cultural, que sí. Nos hemos hecho mucho más individualistas y mucho más inmediatistas.
Que sí, pues bueno, hay de todo.
Evidentemente, un niño es una promesa de futuro y una promesa de ocupación. De dedicación. Pero sí. Claro, a mí que no me quiten ni un hermano, joder. A mí que no me quiten.
Claro, claro, a ver, pero luego.
Que luego sí que
es evidente, por ejemplo, que luego está ese planteamiento y problema económico que hay ahora mismo en la sociedad. Antes hablando con él.
Lo que te quiten ser haitite?
No, a mí no me fastidia.
Ah, claro, claro.
Yo quiero que me amplíen todavía la nómina.
¿Y qué pasa? Que si valoras más tener el mejor coche o ir a San Mamés todos los putos domingos.
O como se diga.
Sí, como vale, se diga. Vale. A ser haitite.
Conozco
un caso de un señor que no es que. Es que no. No, si tengo un hijo más, no puedo estar con mis amigos. No
pero
puedo estar,
yo creo que tenemos.
De vacaciones, no puedo tener. Oye.
A pesar de que algunos dicen que vivimos en una dictadura, tenemos la suficiente libertad para elegir. y uno puede elegir lo que quiere hacer,
pero,
lo que le dé la gana. Yo sé lo que he tenido claro en mi vida lo que he querido.
Eso es el nivel de derecho, pero sí. el nivel de enriquecimiento, de humanización y de enriquecimiento personal.
Sí, pero también es verdad que existe un planteamiento y un problema económico relevante. Antes, cuando hablaba con el alcalde, el problema de la vivienda, y él mismo lo llevaba allí porque me parece razonable. Ya no es un problema de que las viviendas sean caras, es que los sueldos son bajos para el nivel de vida que nos exige la sociedad. Y claro, yo comprendo que una familia ahora mismo que están con un trabajo colgado de la brocha, porque nunca sabes exactamente si esto va a durar mucho. O sea, ya no es como antes. Antes entrábamos a trabajar aquí y llevo 40 años. Esto ya no se da. Este fenómeno es muy difícil encontrarlo ya. Que lleves aquí toda la vida en un trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que te puedes quedar sin trabajo mañana. Y encima estás cobrando salarios que van justitos, con alquileres que son muy altos, y dices, si estoy pagando por encima del 30% de mis ingresos, los estoy pagando para el alquiler. Bueno, ya sé que tengo ventajas por tener un hijo, pero...
El tema es que esa corteza económica, que es real...
En otros tiempos no se daba, pero porque los críos se tenían también...
Te lleva a cortar tu dimensión afectiva.
Que sí, pero hace 80 años, por ejemplo, se tenían hijos porque venían bien para trabajar.
Bueno...
Hace 80 años... Hace 80 años he dicho, ¿eh? Pero es que las familias, muchas veces las familias con pocos recursos, tú analizas las sociedades con muy pocos recursos y analizas la cantidad de hijos que tienen. Eso tiene una explicación que no tiene nada que ver con el hedonismo, ni... No. Tiene que ver con otras cuestiones.
Eso igual se debe en una economía de baserri, igual sí, pero en una economía industrial...
Nuestros padres
subieron a nosotros por fuerza de trabajo. ¿Qué va?
No, hombre, en mi casa ya era restringido, pero era una sociedad de ciudad.
Igual en una ciudad no. Sus padres no nos subieron a nosotros porque íbamos a ser.
Voy a hacer un paréntesis, que me están llamando.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Las últimas novedades con protección solar para que tu bebé disfrute del buen tiempo. Te esperan en Cabú, bañadores, gafas de sol, gorritos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Instalaciones Santuchu, especialistas en obra nueva. Telecomunicaciones, electricidad, fotovoltaica, protección contra incendios. Nos adaptamos a tu proyecto con materiales de primera calidad y un equipo técnico cualificado. Confía en la experiencia de Instalaciones Santuchu. 615-769-502. Y construyamos juntos tu futuro.
Encuentra lo que necesitas donde no habías buscado. El programa Morrocotudac de Lambide ofrece formación especializada a medida del puesto de trabajo y con compromiso de contratación. Y como está diseñado para actuar en sectores masculinizados o feminizados, se consigue el equilibrio que la sociedad y tu plantilla necesitan. Infórmate. Lambide, Servicio Vasco de Empleo, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos recorriendo algunas de las noticias. No sé si estáis pendientes de lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en California, en Los Ángeles. Han decretado el toque de queda en el centro de la ciudad, con detenciones masivas, llamando a los marines. O sea, esto no te lo esperabas en Estados Unidos. Bueno, hay muchas cosas ya que en Estados Unidos no te las esperas y están pasando. Pero es una realidad también que llama mucho la atención, ¿no?
Bueno, es el paso a un régimen autoritario.
Pero es una barbaridad, este sí que es una barbaridad.
El paso a los regímenes autoritarios no es pacífico y no se produce sin represión. En cualquier momento iba a llegar. Y bueno, la política criminal que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos de persecución a las personas migrantes, de criminalización de las personas migrantes, pues ha tenido una respuesta social que, en mi opinión, ya estaba tardando. Y yo creo que esto irá más. Porque además ahora son las personas migrantes, las personas trans, pero esto se irá ampliando a cualquier persona que no comulgue.
Sí, sí. No, ya te digo que un toque de queda llama especialmente la atención ya, donde hemos llegado en estos momentos, ¿no? Ángel, llama la atención, sí, sí. Lo que está pasando,
Bueno, es evidente que tenemos en juego lo que era el ejemplo de la democracia, que era Estados Unidos de América cuando nosotros éramos jóvenes, lo tenemos en peligro en este momento, ¿no? Estamos pasando a un régimen que desde la democracia puede girar ha girado a la autocracia y quién sabe si de la autocracia puede girar a la no democracia, a la falta de democracia, ¿no? Y naturalmente no es solo que pase en Estados Unidos, sino que Estados Unidos siempre ha sido un ejemplo para el mundo, para bien y en este caso para mal. Y por lo tanto, bueno, pues en Alemania están asustados, muy asustados, alertando del auge de la extrema derecha. Nos pasa lo mismo en todos los países del mundo desarrollado, porque no vamos a decir del mundo no desarrollado, pues las democracias fallidas que tenemos una detrás de otra en África, muchos lugares de Asia y de América Latina, ¿no? Con lo cual, allí donde parece que se establece la democracia, parece que tiende hacia la autocracia y a la democracia fallida. Pues otra vez, ¿no? Cierro el círculo como ha empezado, ¿no? Si estoy preocupado con el giro que tiene los aparatos del Estado y las fuerzas políticas en España, que parece que solo quieren ganar a costa de lo que sea, contra no importa con qué criterios, no importa con qué medios, pues algo parecido está ocurriendo en Estados Unidos y algo parecido puede ocurrir en el mundo, ¿no? No quiero ser catastrofista porque no lo soy en esencia, pero la verdad es que hay que poner las cosas en su sitio y son para estar alarmados.
Azara.
Sí, evidentemente, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. No es ningún juego, no es ninguna broma. El retroceso en derechos ocurre con alarmante facilidad. Luego el recuperarlo siempre es muchísimo más difícil, pero bueno, ya vemos cosas. Lo de Estados Unidos efectivamente suena a distopía total. Hace, no sé, 10 años nadie podía imaginar que llegaríamos a este punto. Pero vemos señales también en otros sitios aparentemente democráticos. La resolución del tribunal británico con respecto a las personas trans apunta en ese sentido. Son retrocesos de derechos que al principio empiezan aplicando a minorías vulnerables, pero que se van extendiendo como la peste. Esto es así. Y sí es cierto que el panorama internacional, pues bueno, no es alentador, pero bueno, de momento, en el Estado español tenemos un gobierno de coalición progresista que ahí está resistiendo y con unas instituciones que siguen funcionando. Lo que es preocupante es, pues, lo que hablábamos al principio de la tertulia, ¿no? La actitud de la derecha poniendo en entredicho, bueno, ya empezó poniendo en entredicho el resultado de las elecciones, que eso es una cosa inaceptable. Te ampara la libertad de expresión y yo lucharé porque cada uno tenga su libertad de expresión, pero es intolerable a nivel político y a nivel institucional. Y empezamos así y se sigue, pues, en el desgaste de las instituciones que están llevando a cabo.
Pues sí, la verdad. Mira, es como esta mañana yo que hacía una referencia a esto que se ha puesto de moda ahora de llamar dictadura a lo que sucede aquí entre nosotros. Dices dictadura. Bueno. Ay, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Son curiosas las dictaduras. Bueno, pues a Zara Botella, Ángel Toña, Sebas García, que tengáis un buen día, ¿eh?
Es que ricasco.
Venga, agur.